presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
A medianoche, Panorama 750. Derecho a la información.
El cielo está nublado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 84%, temperatura 14 grados 2 décimas. Nuevo récord de muertes y de contagios en el país. El Ministerio de Salud registró 1.386 nuevos casos de COVID-19 y 30 muertes en las últimas 24 horas, la mayoría de ellos concentrados en el área metropolitana. El gobernador de la provincia de Buenos Aires aseguró que es necesario respetar las recomendaciones de los especialistas.
Los casos están creciendo y que no se puede relajar, porque además, ¿cómo se paga esto? No es cuestión de probar, a ver cómo viene. Primero que cada aumento de los contagios lo vamos a percibir bastante tiempo después. Entonces, es como que las medidas que uno toma recién tienen efecto a los 15 días, entonces también genera ansiedad.
La infectóloga del Hospital Muñiz, Gabriela Piovano, destacó que un grupo de epidemiólogos reclama endurecer el aislamiento en la ciudad.
Las personas salieron a correr desaforadamente por la ciudad y comparándolas con la situación que se dio con Vanoli cuando se empezó a pagar en los bancos y se fogoneó tanto esa imagen. Si una situación es alarmante y puede repercutir en el sistema de salud, esta otra también lo es. De hecho, nosotros vimos quintuplicar los casos en las últimas semanas, después de que justamente hubo una apertura en la ciudad de Buenos Aires.
La intervención oficial se hizo cargo de Vicentín. Tras la reunión junto a Alberto Fernández y el CEO de la empresa, Nardelli, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, aseguró que la decisión del presidente es el rescate de la empresa.
Me parece que esto nos tiene que dar a todos una alternativa de saber que hay una decisión del presidente de tener un diálogo abierto, que hay una decisión del presidente de la Nación de rescatar a la empresa y de dejar claro que lo que quiere es que esa empresa crezca, que su personal tenga la tranquilidad de un esquema futuro potenciado de vínculo, y el tono de la reunión y la instancia de la reunión siempre estuvo circunscrito a cómo plantear por qué el presidente toma esa decisión, por qué quiere escuchar y por qué quiere que se presenten alternativas en esta instancia donde está plenamente operativa la instancia de intervención.
El Senado aprobó la ley de alquileres. La norma prevé beneficios para 9 millones de inquilinos de todo el país en una nueva sesión virtual que la oposición abandonó por segunda vez en lo que va del mes. ATE pidió ser querellante en la causa de espionaje ilegal. En diálogo con el informativo de las 7:50, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Hugo Cachorro Godoy, precisó que dos de sus dirigentes fueron víctimas de las escuchas de la AFI macrista.
Dos dirigentes y funcionarios de nuestra organización, Horacio Fernández e Ignacio Rodríguez, ejercieron sus funciones en actividades que fueron investigadas por parte de la AFI en los tiempos del gobierno de Macri. Esperamos que los jueces reconozcan a nuestra organización y a nuestros compañeros como querellantes. Estas maniobras ilegales deben ser erradicadas definitivamente. Hacen tanto mal al poner el Estado al servicio de intereses perversos y contrarios a la democracia misma.
El Frente de Todos reclama una asistencia económica para los trabajadores de comedores comunitarios de la ciudad. Así lo precisó en diálogo con el informativo de las 7:50, la legisladora porteña María Bieli.
Presentamos un proyecto que consiste en una asignación especial mensual para todas las trabajadoras de comedores comunitarios mientras dure la emergencia sanitaria. Desde un primer momento fueron ellas exceptuadas de cumplir con el aislamiento y así quedó muy sobre la mesa el rol tan esencial que cumplen quienes alimentan a las familias que peor la están pasando en los barrios más humildes de nuestra ciudad. Se estima que son más o menos 700 los comedores comunitarios que existen en la ciudad de Buenos Aires y que hay más de 2.000 mujeres, en su gran mayoría mujeres, que sostienen esa tarea y lo hacen sin ningún tipo de remuneración.
Más de 140 escuelas de danzas de todo el país piden reabrir. Están a la espera de una reunión con el vicejefe de gobierno Diego Santilli, según señaló la coreógrafa y dueña de la Academia M, Barbie Majule.
Tengo una escuela de danza, muchas escuelas han cerrado, lo cual es tristísimo porque no pueden sostener el alquiler solamente con las clases online. Entonces decidimos juntarnos muchas escuelas, somos más de 140 escuelas de todo el país, se creó un protocolo para CABA, ya fue presentado y bueno, estamos a la espera de una reunión con Diego Santilli a ver si se puede ser aprobado con la distancia pertinente entre los alumnos, con los cuidados, con la higiene, como para poder volver. Una cosa que estamos planteando, que tal vez es un poco más cercano, es que nos permitan que los profesores puedan ir a dar clase a los estudios, desde los estudios transmitir en vivo para la clase online.
Santa Fe.
Mañana se normaliza el servicio de justicia provincial. El máximo tribunal santafesino resolvió finalizar el receso dispuesto en el mes de marzo por la pandemia con nuevos esquemas de trabajo y un sistema de notificaciones con firma digital.
Entre Ríos.
Colón seguirá en fase 1 del aislamiento, al menos hasta el 19 de junio, lo confirmó en comunicación con la 750 el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Pablo Trevisan.
Hoy estamos más tranquilos, por suerte. Hace 4 días que tenemos casos negativos, pero hemos pasado un momento complicado desde el jueves de la semana pasada, cuando comenzaron los primeros 4 casos positivos en un solo día. Todos ellos han compartido mate, reuniones sociales, el abrazo, el beso. Hemos vuelto a fase 1 después de haber tenido una fase 4 hasta el 19 de junio, que es la fecha en que se cumplen los 14 días, y a partir de allí ver cómo progresa, ir a poquito, volver a flexibilizar si están dadas las condiciones.
Patria grande.
América ya supera a Europa en casos de coronavirus. Con casi 186.000 positivos, se convirtió en la región epicentro del COVID-19 y además la Organización Mundial de la Salud confirmó que también es la zona con más muertes. Se espera un viernes mayormente nublado con chaparrones durante la tarde-noche. Una mínima de 12 grados y una máxima de 18. En este momento en la ciudad de Buenos Aires, humedad 84%. Temperatura 14 grados, 2 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM 750. Una señal. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias. Nicolás Tolcachier. Producción. Maica Iglesias. Eugenia Gorostiza. Francisca Maguas. Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Estamos, por supuesto, cada uno de los conductores de este ciclo en su propio domicilio. En ese sentido, vuelo hacia las casas de Gillespie y Patricio Barton.
Hola, amigues, buenas noches. Es por
buenas
acá.
Noches, ¿cómo andan?
Cuando dijo vuelo, yo escuché vuelo de olor.
Ajá.
Que olía las vuelo. Casas.
Sí. Dije vuelo.
¿Qué olfato?
Sí, porque hay también, debería haber una comunicación olfativa, digamos virtual.
Sí.
Nos está poder eso. Oler al otro a distancia, tal como se hace con las videollamadas, etcétera, ¿no?
Para las hay personas, casas que huelen a determinada cosa.
Claro, y uno podría con los ojos cerrados. Claro. Darse cuenta del lugar, de la casa que está visitando, ¿no? Dice esto. Hay casas, por ejemplo, que huelen a perro.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Casas con muchos perros, uno entra y hay un olor a ropa que mata.
Pero lo que pasa es que la persona no se huele la propia. Y es que uno no siente el olor. No. Dice, no, mi casa no huele a perro.
Como ya se ha dicho en infinitas gracias, digamos, a uno le gusta su propio mal olor.
Claro.
No, yo igual estoy con el olor de los perros, yo estoy tomando medidas en este asunto, y mi idea es poner un hogar a leña, para tener olor a leña.
Pero peor, lo va a condensar el olor.
Peor, mire que es peor.
¿Pasa peor?
Que se pone calentito el olor a perro.
No, pero creo que el olor a leña tapa al otro.
Ay, no, mire.
El olor a perro, a perro mojado no lo tapa nadie.
No, el perro húmedo es imposible tapar.
Sí.
Imposible.
Lo peor es que uno puede llevar ese mismo olor a otras locaciones. Por ejemplo, se traslada a una reunión, a una cita, etcétera, y usted va con el olor a perro de su casa.
Sí, eso es verdad.
Lo peor es que usted no lo percibe, y eso puede ser desastroso para su progreso personal, ¿no?
Sí, sí.
La gente empieza a huirle por su olor a perro.
A mí me gustan mucho esos pulóveres de lana, bien mullidos, y son los peores para... Esos llevan el olor.
Agarran todo el olor.
Sí.
Agarran todo el olor. Queda. Incluso hay lugares donde usted va con uno de esos pulóveres y no lo puede usar más. Yo tenía un pulóver verde siendo muchacho y había viajado a España y lo usaba muchísimo, ese pulóver. Y
claro.
Resulta que fuimos a comer a un lugar donde alguien ya me había advertido que había un olor a aceite y a fritanga que te mataba. Y fuimos, y efectivamente, ¿sabes que no pude usar más ese pullover?
Quedó así.
Porque quedó impregnado, no había manera de sacárselo. Bueno, ¿qué tenemos hoy?
Mire, yo
creo que es una charla que nos debemos, ¿eh?
Sí.
Necesitamos pasar otros olores. Otros olores, hay olor a vieja en algunas casas.
Sí.
Quiero decir, a personas de otras generaciones que tienen costumbres de perfumería, que por ahí.
Sí, señor. Perfumes que
olor a espliego, o a flores.
Sí. La colonia que viene en bidones de 5 litros, más o menos, ¿no?
Sí. Y después están los olores lindos, ¿no? Las casas con flores que tienen buenos olores, como las lindas.
El olor a torta, recién horneada.
El olor a torta está muy bien, sí. Factura.
Sí, señor.
Ese es un lindo olor.
El olor de las panaderías es espectacular.
Claro, panadería, chocolatería, todo eso es un olor rico.
Pero el olor requiere también de su contexto, ¿no? Porque usted dice, qué rico el olor a torta. Pero si su novia tiene olor a torta...
Claro, es rico en un ambiente.
Claro.
En cambio, en una región del cuerpo de su novia, ya empieza a molestarte un poco.
A mí de mis olores preferidos...
El olor impertinente molesta.
Claro.
El olor impertinente molesta. Si tu novia tiene olor a bombonería, ya no te gusta tanto.
Claro, no. Claro.
Es como, entre mis olores preferidos está el de los autitos chocadores, ¿vio?
Sí, el olor de electricidad.
Es un olor eléctrico. Sí. Que es riquísimo.
El olor eléctrico, al subterráneo también.
Claro. Sí. Ahora ya el subterráneo no huele más hacia
No, ya no huele más. Pero los otros subterráneos que eran tecnológicamente un poco más antiguos, tenían olor a subterráneo.
Sí,
electricidad.
A cable caliente.
Sí. Claro, pero si usted huele... Si usted huele a cable caliente, es horrible.
Si usted, una persona huele a cable caliente. Bueno, sí. Los que trabajan en el subterráneo tienen ese olor. Llegan a la calle con olor a cable caliente que te da ganas de llamar al electricista a ver qué pasa.
Es un lindo apodo, cable caliente, ¿eh?
Estaba pensando exactamente en eso.
Sí, es un lindo apodo. Para sindicalista.
Automáticamente de un
para autoconvocado.
Compañero, de un compañero, sí, al que llamaban, por razones que nunca pude elucidar, lechón caliente. Y él se enojaba muchísimo. Es lindo apodo también decir, ahí viene el lechón caliente.
Todo lo caliente. Hay un sindicalista, no me acuerdo ahora de qué gremio, que le dicen vino caliente.
Está bueno también, ¿eh?
Sí. Está bueno.
Sí.
Hablando de aromas...
Vicente.
Sí.
Vicente vino caliente. Vino caliente quiere decir arribó caliente o alude al vino, a la bebida.
Al vino, me parece que al vino.
Sí, caliente. Al vino, a la bebida.
Se usa para combatir los resfríos y ese tipo de cosas.
Acá he recibido un opúsculo que le va a interesar a usted, Barton, en su condición de olfa.
Sí.
Que es, ¿cómo organizar una cena para mi jefe?
Ah, es lo que más quiero, porque cuando termine todo esto...
Sí. De la cuando termine todo esto, siempre que termine en el sentido de permitir alguna cena...
Claro. Siempre que estemos presentes de algún modo.
Que no termine así, ya sea por falta de elementos para ser ingeridos o por falta de comensales.
No, pero yo les dije, y justamente esta mañana que hicimos un brainstorming con las autoridades de la radio.
Muy bien.
Sí,
excelente.
Vía Zoom, les dije. Bueno, cuando termine todo esto, voy a ofrecer una cena para todos ustedes.
Che, qué
bien. La mesa directiva.
Bueno, pero este informe le va a servir. Y dice, estos consejos, querido hijo, sirven tanto si se trata de su jefe, señora, o del jefe de su marido, o de su jefe, señor. Depende a quién nos estamos dirigiendo. ¿Qué sabemos? Esa famosa idea que tienen los locutores de que están acertando. Que están acertando con el receptor de su mensaje. Señora, va a Mar del Plata. Y el que lo está escuchando es un tipo que no piensa ir a Mar del Plata. Es un señor. Es importante saber, en el caso que se trate de su jefe, si va a estar presente su marido. ¿Cómo no va a estar presente su marido, señora? No va a invitar a usted el jefe a cenar y su marido no está. ¿Dónde está a todo esto?
A solas lo invita a la mujer.
A solas lo invita.
Al jefe, para hablar del marido.
Bueno, eso me huele bastante mal hablando de olores.
Sí.
Y también es importante establecer si es que su jefe anda con usted, señora. Ahí está. Me gusta ese informe porque va directo al punto. Una cosa es una cena con su jefe. Si su jefe... anda con usted,
Sí. Y otra cosa es si no anda con usted.
Pero claro, pero ahora, ¿quién introdujo? Disculpe, no es de lo más apropiado, pero...
No, señor.
¿Quién introdujo aquí una situación amorosa con el jefe? Estamos hablando de temas... Ah, bueno.
A mí lo primero que se me ocurre, cuando me dice, ay, esta noche viene mi jefe a cenar,
sí,
y dice, ya tiene una situación acá.
No, pero señor, hay escenas profesionales.
Ahora, le digo... De vuelta a las cosas, ¿no? En este mundo machista en el que vivimos. ¿Qué le parece si esta noche viene mi jefa, dice usted? ¿Qué piensa usted? Y yo le digo, esta noche viene mi jefa a cenar.
Bueno, sí, está solo, si va sola.
En este caso usted dirá, sí, qué sé yo, como todas las noches.
Sí. No, pero diría lo mismo en el caso de inverso, que
claro, es raro que un jefe.
¿En el caso de quién?
Diría lo mismo en el caso inverso, de que una mujer dijera, hoy viene a comer mi jefe. Si se trata de una cita sola, bueno, sí, es extraño.
Bueno,
es
raro porque pasemos por alto eso. Por ahora pasémoslo por alto.
Bueno,
limpie bien, señora. Esconda toda la roña en una pieza y ciérrela con llave. Me refiero a ropa sucia, diarios, basura, animales molestos, todo eso, elijo una pieza, la más fulera, y amontona todo ahí.
Y está muy bien el detalle de cierre con llave, porque por ahí deja abierto.
Claro, mire, se mete siempre... adentro el jefe, claro, encuentra un amontonamiento de zapatos,
un perro.
Sí, el baño debe aparecer impecable.
Ah, sí.
Y es deseable que todos los artefactos funcionen. Produce una pésima impresión, un inodoro que pierde o una cadena que no funciona.
Sí, porque esa desidia la traslada al trabajo, señor.
Claro, claro. Y aparte, si por casualidad la cadena no funciona... Adviértaselo al jefe. Cuando ve que se levanta, así con cara como que va al baño, dice, señor jefe, mire, la cadena no
¿qué?
Funciona.
No, no lo escucho. ¿Qué?
Bueno, siempre es un detalle de delicadeza el entrar al baño después que salga el jefe y encargarse uno mismo de los menesteres que presenten inconvenientes.
¿Pero cómo va a ser eso?
Escúcheme, si usted sabe que el inodoro funciona mal, que la canilla no cierra, cuando el jefe sale del baño, usted va y acomoda todo, más o menos.
No, incluso puede decirle, en tono de confianza, se me acaba de romper recién la cadena,
sí.
¿No?
Antes de que usted llegara,
usted no me va a creer.
¿Tiene la cadena? Y me quedo con la misma en la mano.
Ahora yo le voy a hacer una pregunta que tiene que ver con esto. Si su objetivo es, por ejemplo, que le aumenten el sueldo, pedir un...
Sí, o algo así.
O algo así, lograr un beneficio. ¿Es conveniente exhibir precariedad, pobreza, necesidades, o ocultar todas esas necesidades y simular cierto bienestar?
Lo segundo es lo que se hace siempre, ya que la clase media argentina tiene esa cosa, ¿no? Ese deseo de mostrar, esa afectación de mostrarse un poco mejor de lo que es. Entonces, por más que a vos a lo mejor te convendría servirle un mendrugo de pan con un vaso de agua, no.
Claro, porque podría ser, en términos lógicos, podría ser un argumento, mire, la verdad que no me alcanza el sueldo para arreglar el baño, tengo un desastre, vivo en estas condiciones. Podría ser un argumento de pedido de aumento de salario. Y sin embargo...
Podría ser.
Pero sin embargo no funciona así.
No.
Incluso...
Pero en realidad... Se trata de darle al jefe la impresión de que uno se gastó todo lo que tenía. incluso más de lo que tenía, en agasajarlo a él.
Claro, por eso digo, por ahí una botella de vino de marca, tuvo una comida...
De marca Termidor.
No demos nombres.
No. Bien. ¿Qué conversaciones conviene mantener con el jefe? La política no es aconsejable, ya que los jefes son republicanos y los empleados demócratas. Si es que no trotskista. Bien, entonces no conviene hablar de política. ¿El jefe viene con su esposa, el jefe? Ahí está otra pregunta.
Sí, yo creo que
lo más común es que usted reciba a su jefe en su casa con su esposo presente y con su esposa presente.
Sí.
Y ahí cabe preguntarse, ¿viene con la mujer el jefe o qué? O en caso de ser jefa, ¿viene con el tipo?
Sí, bueno. Si es en parejas, las dos parejas tienen que estar. Ahora, si es a solas, ninguno de los maridos y esposas.
Pero no, acá pero dice sí. Un consejo machista, dice, en el caso de que estén las dos parejas, conviene que los hombres hablen entre sí y las mujeres lo hagan aparte. Ahora que veo, no es un gesto machista, sino más bien de los varones con los varones, las mujeres con las mujeres. ¿Es el sexo una buena opción? Me refiero a la conversación, ¿no?
Ah, no, ¿cómo va a hablar de sexo?
No, me parece raro y puede dar a pensar para qué es esta reunión, ¿no? Porque si son dos parejas y empiezan a hablar todo el tiempo de sexo, mientras se están comiendo.
Sí.
No, usted tiene que, primero yo creo que hay que evitar hablar de trabajo.
Pero no puedes hablar de trabajo, no puedes hablar de sexo. ¿Qué otra cosa hay en la vida?
No, pero por ejemplo, usted se tiene que valer de algún objeto que le permita desarrollar una actividad. Por ejemplo, compra habanos. Compra habanos.
Sí.
Y le dice, mire, vamos a probar un puro.
Sí. Que
y entonces empieza a hablar de los habanos. Hay mucho tema. Uno podría hablar que 2-3 noches seguidas de habanos.
Yo de habanos podría hablar más o menos 10 segundos.
Bueno, pero se lo fuma, lo comparte, sí. Fuman todos.
No me parece una buena idea. Era mejor el sexo. Acá dice también, si el jefe pide tener sexo con usted, ¿debe aceptar? Bueno,
uy,
depende de cada caso. Los chistes.
Sí.
Anótese, qué buena idea. Anótese una docenita de chistes y cuéntelos todos. Si el jefe cuenta alguno, ríase. También puede golpear al jefe en la espalda, además de reírse, y gritar. ¡Qué señor jefe este! Después que el jefe termina de contar su chiste.
Escuchen, ya no puede mencionarlo por el nombre. Toda la noche va a estar diciéndole señor jefe.
Sí, sí. Queda mal nombrar.
Pero le pregunta su nombre.
Apodo.
El apellido puede decir.
Siempre es el apodo de un jefe es el Sancho.
El apellido dice.
Bueno, el apellido, sí, anteponiéndole un señor.
Señor Gandolfo.
Sí, para mí, señor Gandolfo. Que, por ejemplo, ¿qué señor Gandolfo este?
Ahora, según estoy escuchando el informe, siempre da por sentado que es un encuentro mixto. De una empleada con su jefe.
Sí, puede ser. No, puede ser un empleado con su jefe.
Bueno.
Puede ser, sí, sí. Bueno, si tiene hijos, enciérrelos junto con las cosas sucias, los mete en la misma pieza. O si no, mándelo de vacaciones o a casa de algún tío. Los niños son muy indiscretos y podrían decir cosas que no conviene que el jefe conozca. Por ejemplo, lo que dijimos recién, el apodo con que lo conocemos.
Ah, este es el Chancho.
Sí. No te conviene beber demasiado, porque no. Uno corre el riesgo de ponerse indiscreto y revelar lo mismo que se ha citado en el inciso anterior, ¿no?
Sí, sí.
Usted, señora, también, imagínese, su señora esposa se pone a bailar sobre la mesa, mirando al jefe con ojos de carnero degollado. Puede ser un poco inconveniente.
Por favor.
Lo mismo, sí. Cuidado si usted no tiene una cultura alcohólica, digamos, aceptable.
Claro.
No se exceda con la ingesta de bebidas alcohólicas, porque puede...
No, y aparte
puede estar borracho.
El aumento lo puede echar a perder en 2 minutos, ¿eh?
Sí, sí, claro. Y por otra parte, el analfabeto alcohólico, cuando justamente siente la tentación de beber en el momento más inconveniente.
Sí, sí, sí.
Porque, ¿cuál sería el momento de hacer los primeros palotes? Bueno, cuando está solo.
Claro.
Sí, quiero educar mi alcoholismo y empiezo a tomar. Pero no, el tipo, una noche cualquiera, que está el jefe y toda la familia, resuelve tomarse 2 copas de más y arruinar la fiesta.
Termina sentado en la espalda del jefe.
Ahora, sí. ¿Cómo sobrelleva usted si su jefe es el que se emborracha en su casa?
Ahí está.
Y usted
si
está sobrio.
Si se emborracha, hay que seguirle el tren.
Sí, bueno. Sí, claro.
No importa hasta dónde llegue. Si la mujer del jefe se le insinúa, acepte. No le van a pasar lo que a José con la mujer de Putifar, por ejemplo.
No, pero no, señor.
Yo cuando leí esa fábula, que creo que, no sé si la citábamos en este programa o dónde, demonios, hace poco, ¿no? Cuando leí aquella historia, José trabajando en la casa del comerciante Putifar y la mujer de este, la mujer de Putifar, insinuándosele. José la rechaza virtuosamente y la mujer lo denuncia ante Putifar diciendo que José la atropelló.
Claro.
Y ahí está José a punto de perder la vida.
Sí.
Quiere decir que cuando la mujer de tu jefe se te insinúa, hay que agarrar viaje más rápido que ligero.
Sí, bueno. Pero escúcheme, pero es un riesgo, porque al otro día, cuando estén todos sobrios,
sí,
puede claro, llegar a ser un desastre la situación.
Pero más desastre si usted rechaza virtuosamente las insinuaciones.
Sí, pero también si las acepta...
Se le puede armar en ese mismo momento.
Pero si las acepta, igual ella puede tener esa misma actitud cruel que usted señaló recién.
Lo puede denunciar igual, pero por lo
igual.
Menos estuvo con ella.
No, bueno, no.
Pero señor... Usted hace las cuentas muy finitas.
Sí. Bien. ¿A qué hora debe terminar este asunto? Si el jefe se queda dormido, ¿en qué cama lo acostamos?
Para mí, ¿cuarto de los chicos?
No, hay que darle la cama principal, si es el jefe. La cama matrimonial.
Sí, sí, en nuestra cama.
Pero si yo le doy de la cama al jefe, después la tiene que tirar la cama. Usted no se va a volver a acostar ahí. No me diga.
Pero es su jefe.
No puede tener ninguna actitud, digamos, propensa al erotismo si durmió su jefe en su cama.
No. Después. Cuidado, ¿eh? Esta situación, me refiero, viene el jefe a cenar. Lleva asociada una buena dosis de estrés. Lo importante es que no se note y que las cosas fluyan naturalmente o que aparenten por lo menos una cierta naturalidad. Bajo mi punto de vista, no es el momento de ponerte a preparar platos maravillosos, pero complicados. Tienes que hacer algo que te haga sentir cómoda, o mujer, algo que puedas preparar con anterioridad o sencillo. Y todo así. Los platos de horno, aquí están todas las comidas que conviene servir.
Sí. A ver, las de horno son las mejores.
Sí. Las carnes, señora.
Sí. No, la comida.
El roast beef suelen quedar perfectas. Y además llevan una compañía muy colorida. También están recetas emplatadas. ¿Qué son las recetas emplatadas?
Ya están preparadas en la cocina, cada uno en su plato. Son comidas frías, entradas, todo eso ya está preparado en la cocina.
Ajá. ¿Y si la compramos en las comidas para llevar ahí de la esquina?
No, tiene que ser un lugar muy bueno. Si la compra, tiene que ser muy bueno.
No hay más lugares muy buenos.
No, la verdad que no.
No.
Hay pocos. Por ahí
en lugares de comidas para llevar, ya no. Ya no.
En cosas muy específicas.
Hay algunos que son solamente caprichosos.
A ver, ¿cómo?
Un lugar de comidas para llevar que preparan algunas cosas con capricho, con mucha personalidad, pero no rica.
Comida étnica.
¿Sabe lo que falta? Creo, porque hay lugares buenos de comidas, pero de cosas específicas como sushi o cosas así. Pero falta la famosa rotisería de comida clásica que haga. Claro. Buena milanesa, buena papa frita, buen
sí,
plan.
Que tenga un buen promedio, sí. Claro. Pero ¿sabe cómo se logra eso? Se lo voy a decir. Calidad de los elementos utilizados. Calidad de los productos.
Sí. Sobre todo en los fritos del aceite. Cambiarlo regularmente. Porque están todo el día con el mismo aceite friendo la milanesa.
Con el mismo aceite que hace tres dueños. Bien. El ambiente debe ser cálido. ¿No?
Sí,
¿qué quiere decir esto, que el ambiente debe ser cálido?
Tiene que ser todo agradable, quizás de fondo una música de jazz suave.
Recomiendo una vela también.
Una ahí. Vela.
¿Sí?
No una vela, tampoco.
¿En la mano, por ejemplo?
No. Ahí parece un enterrador.
Todos sus familiares lo reciben al jefe con una vela en la mano, diciendo que recién llegan de Luján.
No demasiado, porque si no parece algo, no sé, con otras intenciones.
Sí, yo creo que hace falta invitar a dos o tres más que hagan número.
¿Más invitados?
Sí.
Pero que no obstaculicen su objetivo, ¿eh?
No, claro, pero claro, por lo menos eso. Le den un poco de conversación. A mí conversar con el jefe me dura 5 minutos.
Pero supongamos que usted invitó a cenar al jefe porque en algún momento de la noche usted quiere hablar de su ascenso o algo.
Claro.
Y hay otros invitados en la mesa opinando que no tienen nada que ver.
No, a mí me parece... usted puede hacer eso con paciencia. Si yo le invito a cenar y la semana que viene le hablo.
No, pero para mí el momento es este.
¿Y usted dónde lo encara? Porque
cuando terminaron de comer y empiezan a levantar la mesa, toda esta situación,
sí, claro.
Ahí es donde tiene que dar
mientras usted levanta la mesa, naturalmente.
Sí, sí, bueno.
Usted está dando a entender que usted no levanta la mesa, señor.
No.
Si no, ¿cómo le va a hablar al jefe? Usted y el jefe levantando la mesa, y mientras tanto, escúcheme, señor Gandolfo, me están pagando un sueldo de mendigo.
Lavando los platos con detergente. Yo creo que es en una sobremesa, y ahí le hago la recomendación de Lavano.
Claro.
Un trago.
Se muerde, se corta, ¿qué hago?
Sí, bueno, tiene que cortarle la punta a Lavano. Y ahí ya lo puede fumar. Lo corta.
¿Y quién lo trajo Lavano? ¿Yo?
Usted no lo tiene preparado.
El anfitrión en su casa. Usted tiene una caja de madera con dos Lavanos.
¿Dos nada más?
Sí, porque después le dura, después se lo dura. Lleva.
Sí, como una hora tarda en fumarlo.
Bueno, y es todo el ritual de...
Acá dice, a todo el mundo le gusta tomar vino en una copa grande. Así que tienes que tener copas grandes.
Sí, sí. Esto por el tema de los aromas.
Tienes que agarrar con las dos manos.
No, pero sirve
poco. Eso es un jarrón.
Pero sirve poco vino, no es que la llena toda la copa. La no, copa no, es grande.
La agarra con las dos manos. Le llena un poquitito así. No, si le sirve de más, esto en general, es un consejo que nunca se da, pero que hay que darlo. Si usted cree que le ha servido de más en una copa a uno de sus invitados,
sí,
no le saque.
No, ya está, no, no
va a sacar, ya está. No le saque, por ejemplo, poniéndola en otra copa lo que usted considera que le ha sobrado.
No, ya está, quedó así.
Bien. Centro de mesa. Un centro de mesa diseñado por ti mismo que luego puedas retirar fácilmente. Una rama de pino adornada con castañas, nueces, almendruco, mandarinas peladas.
No, 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 fruta seca queda muy bien con
sí, sí. Higos, huevos quimbos, higos chumbos.
No, bueno, señor. No sumen cosas porque después no va a poder maniobrar en esa mesa con tanta cosa encima.
No, pero lo que sí que queda muy bien fruta
queda
seca.
Queda ideal, mirá qué porquería esto. Queda ideal si escribes el menú en unos tarjetones y pones el nombre del comercio. Somos cuatro.
Muy afectado.
Claro, lo que pasa es que es, la verdad que es una señal de buen gusto. Uno se sienta en el lugar que dice su nombre, encuentra un tarjetón que dice entrada escalopes de manzana, por ejemplo. Plato principal.
Qué rico.
Plato principal fideos, postre torta de manzana.
No, no, no puede repetir manzana.
Opción pulenta.
No, si usted sabe,
le sobró puré de manzana.
Si usted sabe que la comida viene medio floja, no haga un tarjetón.
No,
no. Bueno.
Acá dice, aparece el redactor de este informe y dice, yo les hago un pequeño agujero con una taladradora. ¿A quién?
No sé, siga leyendo a ver qué dice.
A ver. A los tarjetones, creo, ¿eh?
Sí.
Con una taladradora de papel y le pongo un pequeño lazo, un moño, ¿no? Del color de la vajilla.
Ah, qué bien, qué detalle,
qué
está
detalle,
muy bien.
El jefe por ahí va a decir, mirá, el moño este que le puso a la tarjeta con mi nombre es del mismo color que la vajilla. Parece sí. Mentira. Bueno, prepara aperitivos.
Sí.
También tiene que ser sencillo. Un gancia con ingredientes, listo.
No, y bueno. Le puedo decir, mucha gente le gustan los tragos frutales, les recomiendo, con una licuadora, hacen distintos tragos de estilo clérico. Frutas
lo hace
y
el mismo.
Sí, sí, sí.
Pero el tipo de que no quiere, el licuado, claro. Le hace el licuado.
No, pero ese es gorroso todo.
Se es gorroso. Alrededor de la licuadora.
Claro.
Hace daiquiris, por ejemplo, durazno.
Pero es engorroso estar pegando el durazno adelante del jefe.
Yo, jefe, voy a la casa de un tipo, de uno de mis empleados, y el tipo empieza con la licuadora, dame vos.
Sí, señor, y hace ruido, mientras funciona la licuadora no puede hablar.
No, uno está conversando, diciendo algo, qué sé yo, dice no, porque aquí el marxismo, no sé qué, y el tipo con la licuadora. Bueno, dice, ten preparada una mesa con todo lo necesario para tomar una sopa, una copa, una copa,
sí.
El alcohol, sí. Los refrescos, el hielo, bueno, lo que decíamos recién, ¿no?
Sí. Eso afloja mucho de entrada, un trago, afloja.
¿Qué pasa si surge una controversia o algo?
Hay que salir de ahí.
Sí.
¿Salir de su casa?
No, salir del tema.
Sí, rápidamente.
Salir del tema.
Sí.
Claro, porque si usted dice algo, ponele, yo los tipos que no puedo soportar, y dice algo que justo el jefe es.
Claro, que es él, no.
No, ahí directamente dice, ¿vio que empieza el fútbol en Europa?
Odio el burbo, dice el jefe. Bueno, si no se te da bien la cocina básica, vamos a lo sencillo, ¿eh? Huevo frito con papa frita.
No, jamás. Minuta nada.
No, mira, es una comida que mezcla lo sencillo y lo sofisticado.
A ver.
Huevo frito.
Sí.
Papa frita. Sí. Caviar y angulas.
Es horrible.
¿Qué son las angulas? ¿Serán las anguilas?
Como sea, es horrible. Es una porquería la, eso.
Las angulas,
sí,
son...
Métale las angulas. Va a agarrar la angula y la pasa por el huevo.
Las angulas son como lombricitas finitas.
Claro, una lombricita que medio se mueven también, cuidado, ¿eh? Porque a veces ya están muertas las anguilas, señor jefe. Pero a veces, vio lo que es, como es la naturaleza, lo tenso de sus músculos. Mismo si usted por ahí compra anguilas eléctricas, hasta que se le va la corriente, se sigue moviendo. Así que...
Cuidado, se las pone a hervir, se electrocuta.
Yo lo que le recomiendo, si es en Argentina, en la cena...
¿Y dónde va a estar? ¿En Bulgaria?
Bueno.
Si es nuestro jefe, ¿dónde va a ser la cena?
Un asado argentino típico, mostrarle al jefe todo...
Usted tiene que tener fondo.
Bueno, o una parrilla, en un patio.
Sí. Tiene que ser buen asador,
no,
además.
Tiran cosas de arriba.
No. Y tiene que ser buen asador, porque si le va a dar un asado al jefe, tiene que ser un gran asador.
Sí, no le va a dar un asado.
Para poner una porquería en la parrilla, no.
Todo crudo por adentro y quemado por afuera.
El asado lo hace al mediodía y después a la noche le pega una calentada a la parrilla.
Claro, lo tiene hecho. Sí.
arrugado.
En el microondas le pega una calentada.
Sí.
Y se lo sirve al jefe así, blando encima el asado.
Sí. En el plato caliente. No, además que el jefe, si usted hace un asado, va a estar también con usted al lado de la parrilla, con las brasas.
Por eso, conversando de todo un poco.
Claro, una conversación así que puede ser íntima y al mismo tiempo sincera de su parte, es confesarle al jefe su deseo de escalar socialmente y de figurar. Dice, mire, señor
jefe, pero que es difícil.
Pero ¿cómo lo dice usted?
Pero ¿cómo arranca?
Estoy harto de esta vida misia, ¿vio? Toda esta manga de yome del barrio. Yo quiero... Por ahí a veces lo veo a usted que va a cenar con los macanudos ahí a restaurante Polenta y me veo a mí comiendo con estronati con toda esa manga de giles.
No, señor, es horrible.
Lo que quiero es escalar, señor jefe.
Sí, pero qué difícil. ¿Qué consejo
me puede dar? No puedo ser su amigo, señor jefe.
Discúlpeme, me ofende que hable así de Stronati porque yo soy su jefe, pero Stronati es mi íntimo amigo, vamos a jugar al golf.
Bueno, ¿quién le dice Stronati? Dice Rolón.
No irá con usted. Stronati no juega con usted al golf, pero conmigo sí.
No me diga que Stronati juega al golf.
Claro, hace añares.
¿Y la emboca?
Pero serio, por favor... No sea descortés.
Bueno, todo eso. Otra cosa. ¿Cuándo termina?
La cena.
Es difícil, ¿eh?
Y claro, yo creo que ¿cuándo se va el jefe?
Después del postre, el café, y si quieren tomar un whisky, y ahí termine, tiene que terminar.
Usted se levanta y golpea las manos. No dice más nada.
No, pero es horrible.
¿Cómo lo va a echar?
Bueno, ¿qué?
Ya está, no tiene más que decir.
No, tampoco no se puede
decir. Este cuerpito se va a retirar porque mañana, usted, señor jefe, llega a las 11.
No, ahí la arruinó en 2 minutos, arruinó todo. No, pero por ahí tiene que ir atenuando la luz.
Eso es bueno, ir cambiando.
Claro, la...
Si hubiera mozos, estaría muy bien, porque el mozo va retirando todo, limpiando la mesa, algunas sillas las levanta, las pone sobre otras sillas. No le digo que baldeen, pero...
No.
Pero atenuar la luz no, ¿eh? Es todo lo contrario.
Todo lo contrario, sí. No.
Usted tiene que prender un tubo fluorescente.
La luz de arriba. Claro.
Sí, y empieza, luz blanca, horrible.
Y uno empieza a pasar el trapo. Uno.
Sí, porque si usted baja las luces...
Perdón, si no viene... Un rato antes viene un mozo con la servilleta colgando y dice, vamos a cerrar la cocina.
Sí, pero está en su casa. Una cosa que por ahí puede hacer es prender la televisión.
¡Oh, sí!
Donde empieza, por ejemplo...
Netflix.
Claro, empieza una película, el jefe se va a levantar y se va a ir.
Claro.
Bueno, pero eso es muy descortés, señor. ¿Cómo va a poner una película...?
Es que me lo aguanto hasta las 5 de la mañana. Mirá, si hay muchos jefes que son habladores.
Sí.
Hay gente habladora que le gusta hablar.
Bueno, pero de hecho quedamos que el informe es básicamente tolerar todo lo que el jefe quiere hacer.
Claro. Estamos contestes en que esta es una situación violenta y desagradable que usted tiene que soportar de puro logrero.
Sí.
De puro ambicioso. Sí.
Y el jefe también tiene que soportarlo, ¿eh?
Sí, pero vaya a saber cuáles son los propósitos del jefe.
Sí, el jefe está más tranquilo.
Ya sabemos por qué lo invitó al jefe, por olfa. Pero sí. ¿El jefe por qué viene?
Por demagogo.
No, porque bueno, no se
a
puede...
Veces,
por ahí
a
no
veces
se puede negar.
Hay demagogias que no están tan mal.
No, por eso le digo, la alianza...
Con tal de quedar bien con la gente, es capaz de proporcionarle un estado de bienestar.
Sí. La alianza demagogo-olfa es inquebrantable.
Claro. Sí, sí, sí.
No,
bueno, vamos a ver qué dice la gente, porque yo no estoy tan seguro. Bueno, vamos a consultar a nuestros oyentes.
A ver, vamos a ver los mensajes que han llegado al Facebook... de La Venganza Será Terrible, que es arroba La Venganza Radio, así lo buscan, La Venganza Radio, y también algunos mensajes de WhatsApp, que nos pueden hacer llegar mensajes de texto al 6585-5580.
Hola Vengadores, soy Norberto de San Martín, esto lo mandó por WhatsApp. Felicitaciones por el programa, y por favor manden mis saludos a mi amigo Rubén de Villa Pueyrredón, gracias.
Maximiliano Abiuso, de Caseros. Dolina, le cuento que los trabajadores de la pizzería Otonelli están desde ayer resistiendo el cierre y el intento de vaciamiento de la pizzería. ¡Epa! Se deben sueldos. Bueno, 14 familias que quedarían en la calle. Ojalá se pueda hacer algo, ¿no? Y estaba declarada esta pizzería, cree Maximiliano, y creo yo también, de interés cultural por la Cámara de... ¿Cómo se llama? Los concejales, ¿no?
Bueno. Sí.
Bueno, dale, ¿qué más?
Bueno. Lucía, en cuarentena en la costa, dice, miré por la ventana, creí ver un tigre, menos mal que no estoy pescando, dice.
Ah, por los pescadores
que hablábamos ayer, ¿no? O el otro día.
Dúes. Hola, buenas noches para los Vengadores. Soy Facundo de Tandil. Que tengan buena jornada. ¿Podría contar la historia de Edith Piaf, el gorrión de París? Gracias.
No, no sé mucho, ¿no? Sería interesante, seguramente. Pero no soy... ¿Usted conoce mucho Gillespie, de Edith
no,
Piaf, además?
No,
sé que fue una mujer que sufrió mucho.
Sufrió mucho, pero... estaba casada... al final su pareja era un boxeador y el boxeador se murió en un accidente aéreo. ¿Sí? Mucha tragedia por ahí. Bueno, dale. Soy Alexis de Santa Fe. Estuve como un mes para anotar el WhatsApp. Bueno, díganlo más lento. Bueno, nada más.
6585-5580.
Soy Melissa de Córdoba, capital, los escucho todas las noches. Que alguno de ustedes, no importa cuál, me envíe un beso enorme para darle celos a mi ex, que también los escucha, gracias a mí, que le presenté el programa.
Eso puede terminar, ¿sabe cómo? Con una tragedia.
Bueno, pero él ya tiene nueva novia y yo no tengo con
qué... ¡No! ¿Quién se va a meter en semejante lío?
Así que háganme el favor de enviarme un beso.
Mándeselo usted, Gillespie.
Le mando un beso enorme.
Ahora después, pues, aguántese, cuando venga el tipo...
Bueno,
claro. Aguántese. Yo también le mando un beso, otro le mando yo. Y que el tipo me llame si quiere.
Acá hay uno que dice que lo vio a Pedro Brieger en el supermercado. Nacho de San Martín de los Andes, ¿eh? Y también lo pesqué a Víctor Hugo Morales, vaciando un huevo crudo por agujeritos cascados en los extremos, para aclararse la voz. Esto fue en Bariloche.
Señor.
Lo de Pedro en Buenos Aires. O sea, con datos, ¿eh?
Víctor de Córdoba dice, aplausos. Me imagino que es lo que más extrañan, dice Víctor. Y además un abrazo.
Bueno, sí. Soy Diego de Balvanera.
Sí.
Hace años que les quiero decir que en África no hay tigres. Y ayer dijimos.
Sí, lo dijimos.
Y las torres de Kuala Lumpur no tienen 800 metros. No, es un edificio nuevo que hay, el que tiene 800 metros. A ver si lo dice acá en el mensaje. Dice, sino que apenas llegan a la mitad, ¿eh? Con las antenas. El que mide más de eso, ahí está. Es el Burj Khalifa de Dubái. Bueno, pero con las antenas. Es uno de fierro, es el... Se parece justamente, el edificio parece una antena. Es finito, claro. Para arriba, claro. No es muy lindo, ¿eh? Bueno, ¿qué más?
Pablo y Sol, de Mendoza, dice, aún conservamos el pacoy de las entradas de la función suspendida en Mendoza. ¿Se acuerda que era, apenas comenzó la cuarentena?
Pelito para la vieja.
Sí, sí.
¿Quién tiene la guita?
Por si vuelven. Y la habrán devuelto, me imagino.
No, se dice que tiene la entrada.
No, lo que... Bueno.
Lo que se acostumbra, yo tengo las entradas del recital de Pat Metheny, el guitarrista norteamericano, y yo conservé la entrada. La mayoría de los que íbamos a ir conservamos la entrada, porque claro, es válida al próximo, cuando se reprograme ese mismo espectáculo. Es decir, que cuando nosotros vayamos... van a estar estas entradas vigentes.
Bueno, y de eso acá dice...
¿La guita quién la tiene?
Sí, bueno, nosotros no.
Eso sí. Nosotros claramente no.
Algunos ya se la gastó la guita. Y después nos van a dar la misma guita, pero ya no vamos a poder pagar tantas cosas por ahí. Yo tengo entradas guardadas de 1953, de una función que se suspendió, de los Piccoli de Podreca, en Caseo. Bueno,
aquí, bueno, además, aquí Pablo y Sol de Mendoza dicen felicitaciones a Gillespie, por Gillespie on Fire, que es
el disco en vivo con la banda, es el disco en vivo, sí, sí. Con el grupo mío, que están todas las plataformas digitales. No está el disco concretamente en forma física, aún.
¿Y usted va a presentar algo, Guile, en breve?
Vamos a presentar justamente ese disco en el sistema de streaming con la banda. Esto va a ser este sábado, a las 21.
¿Este sábado?
Sí, este sábado.
¿Qué hora me lo dices?
Y sí, ahora me lo digo.
¿Cómo hay que hacer para sacar la entrada?
Claro. La entrada es por tickethoy.com. Así bien, que vamos a estar tocando con el nuevo protocolo para los músicos que permite tocar a una distancia prudencial y manteniendo...
20 metros entre músico y músico.
Sí, así que vamos a cumplir todo eso.
Último mensaje, por favor.
Sí, Juan, el negro metalúrgico jubilado, dice, lo escuché hacer mención de un libro de T. Piketty y yo estoy leyendo Capital e Ideología del mismo autor. Gracias a sus charlas, algunos libros han llegado a mi conocimiento ya que despertó y despierta mi curiosidad. Este negro metalúrgico agradecido lo saluda desde Morón.
Bueno, bueno, yo también hago eso que hace usted. ¿Vale? Cuando escucho a alguno que ganó algo con algún libro, quiero decir que recibió algo, recibió un don, recibió alegría, recibió inteligencia, conocimiento, ahí enseguida me cuelo y me compro los libros de los que hablan por ahí. Sí, sí. Bueno, yo no tengo más mensajes. Propongo una pausa.
Muy bueno, bien. Aprobado.
Dale.
750.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM750.
Una señal.
Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos. A través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
AM750. Una señal.
AM750. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, cumpliendo la cuarentena por AM750, pero recuerden que también nos pueden contactar a través de las redes sociales en @lavenganzaradio o en WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Vamos a hablar esta noche del atentado de Sarajevo, el episodio que desató la Primera Guerra. Así que ubiquémonos en Sarajevo, en Bosnia, 28 de junio de 1914. El emperador austrohúngaro, Francisco José I, le encargó a su sobrino y heredero, el archiduque Francisco Fernando, que viajara a ver y hacerse presente en Bosnia, donde se desarrollarían algunas maniobras militares y algunos encuentros con macanudos. Parece que había llegado a Viena una obsecuente invitación del general Oscar Potiorek, gobernador de la provincia austrohúngara de Bosnia-Herzegovina. Primera aclaración, el Imperio Austrohúngaro tenía dominada la zona de los Balcanes y parece que de un modo bastante opresivo. Los herederos dudaron ante la invitación. Francisco Fernando consideró peligroso el viaje. El nacionalismo serbio-bosnio era pesado, pero decidió ir. Su esposa, Sofía Čotek, duquesa de Hohenberg, lo acompañó. No solía seguir a su esposo en viajes oficiales, pero bueno, esta vez hizo como un regalo de aniversario. Todo parecía una visita real bastante tradicional, pero a las 10 de la mañana, en medio del recorrido que hacía la pareja, apareció un tipo y arrojó una bomba al coche abierto en el que iban Francisco Fernando y Sofía. Cuentan que al alzar el brazo para proteger a Sofía, el arciduque desvió el bombazo que pegó en la capota y estalló en la calle. Pero la explosión hirió a 20 personas. Tras el ataque, el hombre que tiró la bomba fallida, que se llamaba Nedeljko Cabrinović, se quiso matar, tragó una cápsula de cianuro y se tiró al río. Al desventurado, digo yo que...
una doble muerte.
Qué manera de enfatizarlo todo.
Sí, porque...
Al desventurado... Cabrinović no le salió ni el atentado ni el suicidio, porque vomitó el veneno porque el cianuro estaba a fulero. Le vendieron cianuro vencido y el río tenía solo 12 centímetros de profundidad, imagínense. Y fue detenido por la policía. Aunque varios asistentes sufrieron heridas con las esquirlas de la bomba, se decidió seguir adelante con la ceremonia. La obstinación solo fue explicada por el ánimo de mostrar poder y para, bueno, demostrar que un príncipe imperial no huía en desbandada. Esta gente, hablábamos ayer, no en el programa, sino afuera, de la gente que no se rinde, ¿no? Cuánto daño se hace en el mundo por no rendirse. La obstinación. Además, y no es una cosa discutible. O sea, la valentía y la perseverancia de alguien que lucha muchos años por una causa es una cosa. Y la locura de un tipo que manda 200.000 soldados de 14 años a seguir luchando en una guerra que está perdida es otra. Muy bien. Siempre... No darse por vencido, esta cosa más huertiana, en algún punto lo arruina todo, especialmente cuando hay acuerdos, cuando hay protocolos, como por ejemplo que el vencido debe admitir que fue vencido. Pues si no, ninguna lucha termina. Ninguna lucha termina y ningún acuerdo es posible. Ningún acuerdo, ningún... Mire, hablamos con Nico Tolcachier la otra noche acerca de, primero, de Thomas Hobbes, ¿se acuerda? El autor de Leviatán. Y dice que él se dedicó al pensamiento político por miedo, pues le daba miedo. ¿Qué le daba miedo? Le daba miedo a la Armada Invencible, que justamente amenazaba a Inglaterra. En tiempos de Hobbes, o cuando Hobbes era chico, no me acuerdo. Y entonces le tenía miedo a los españoles, finalmente fueron derrotados los españoles. Pero el miedo lo instó a la reflexión, de ver cómo podía armarse el diseño político para evitar que, vinieran otros y te mataran. Ese finalmente... La forma de organizar una sociedad es en base a acuerdos, a distribución de los poderes, pero decimos, bueno muchachos, nos ponemos de acuerdo, acá no podemos meternos en la casa del vecino. nos quedamos la nuestra, qué sé yo, mínimas cosas. Y el otro que llevó a cabo esta idea fue también, o que desarrolló esta idea, fue Rousseau, con el contrato social. El contrato social es también un acuerdo, un contrato. ¿Para qué? ¿Qué es eso? Para que no reine, como decía después Hobbes, para que el hombre no sea lobo del hombre. ¿Eh? Para que todo no sea una lucha en donde siempre prevalece el más poderoso, pero además con sangre. Bueno, para eso sirven las leyes. Las leyes y los acuerdos. Así que cuando surge alguien que no se rinde, el que no se rinde es también el que no cumple los acuerdos.
Claro, claro.
El que no cumple los acuerdos. Siempre hay un tramposo. Y ahí el conflicto se hace eterno. Se hace eterno, no se resuelve nunca. Si hay por un lado alguien que no cumple acuerdos, y por el otro, alguien que no tiene la voluntad ni siquiera de acordar, sí. O sea, ni siquiera hay acuerdos que cumplir, la violencia es el resultado, la violencia, la ley de la selva, ¿no? Bueno, estábamos aquí todavía sin comenzar la guerra del 14, ¿no? Con Kabrinovich fracasado en el atentado y en el intento de suicidio. Y los organizadores del acto que resolvieron seguir adelante. A mí no hay quien me tal cosa. A mí nadie me suspende un acto. A mí nadie me va a venir a amedrentar. A mí. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. A mí nadie me va a hacer esto. A mí. Yo quiero ser yo. Yo quiero mostrarme yo. Yo tengo un programa de televisión, entrevisto a un tipo, no me importa lo que dice el tipo, quiero hablar yo, quiero decir yo, quiero, si el tipo me cuenta que hizo algo, yo también lo hago y lo cuento, o hago más, y si soy psicoanalista y un tipo me cuenta un problema familiar, yo le digo, eso no es nada comparado con lo que me pasa a mí, yo, que no. Entonces, siguió el acto. El archiduque Francisco Fernando preguntó con bronca e ironía si acaso le iban a seguir tirando bombas, si estaba previsto que le tiraran más bombas. Y el gobernador anfitrión, el Potiorek, lo tranquilizó, dijo, quédese tranquilo. Y quedó constancia de estas palabras. Que aquí las tengo
en otra.
Le dijo el Potiorek, le dijo al archiduque, ¿su majestad cree que las calles están llenas de asesinos? Le preguntó. ¿Qué se piensa? Sin embargo, con el fin de fortalecer las endebles condiciones de seguridad, se decidió modificar el resto del itinerario anunciado. Pero pasó que nadie informó al chofer de los coches, del coche oficial, o los choferes, de esta modificación. Fue un olvido estúpido en la coordinación, nada más que eso. Y cierto andar errático del chofer también, ¿no? Y entonces pasó lo que sigue, lo que voy a contar ahora. Cuando el chofer arrancó, lo hizo por el camino anterior, el camino viejo. El general Potiorek, el anfitrión, gritó enloquecido, ¿qué es esto? Este no es el camino. Mientras el vehículo del archiduque salía de la avenida Apple y entraba en la callecita. Bueno, la callecita se llamaba también Francisco José, igual que el emperador. El chofer, confundido y asustado, se detuvo abruptamente para salir del callejón. Pero entonces apareció otro asesino, y sería Gavrilo Princip, nuestro amigo. Se puso enfrente del auto, sacó su arma, le disparó varias veces, ¿no? una bala le entró por el cogote a Francisco Fernando y la otra hirió a Sofía en el abdomen. Bueno, lo llevaron moribundos o gravemente heridos para que se atendiera un médico ahí en la residencia del gobernador. Las últimas palabras de Francisco Fernando fueron: Sofía, Sofía, no te mueras, vive para nuestros hijos. Y luego dijo 6 o 7 veces: no es nada. Y se murió. Sofía también murió antes de llegar a la residencia del gobernador. Tenían 3 hijos, 13, 12 y 10 años. Y el tirador fue, como hemos dicho, Gabrielo Príncipe. En cuantito disparó, tomó la dosis de cianuro que llevaba y apuntó su pistola contra su cabeza para rematarse. Pero en el momento en que iba a apretar el gatillo, un testigo, uno de por ahí, se abalanzó sobre él, le impidió suicidarse. Bueno, estos muchachos, el de la bomba y el que disparó, fueron a la cárcel y a juicio. No se murió tampoco Príncipe. Eran miembros de un movimiento nacionalista que se llamaba la Joven Bosnia. Querían liberar a Bosnia y a la provincia vecina, Herzegovina, del Imperio Austrohúngaro y unificarlas al Reino de Serbia. Con otros 4 jóvenes conspiradores, Príncipe y el otro, el Kabrinovic, se apostaron en diversos lugares a todo lo largo de la ruta, igual. Francisco Fernando era el símbolo odiado de la dominación de los Habsburgos. Habsburgos era la familia del Imperio Austrohúngaro y una familia también antiquísima de la realeza europea, que gobernó incluso este lugar donde estamos nosotros. En algún momento, Buenos Aires era gobernada desde España por los Habsburgos. Los integrantes de la Joven Bosnia eran todos estudiantes en Belgrado. Habían urdido un plan unos meses atrás. Se vinculaban con un escritor de Sarajevo que era miembro de una organización secreta llamada Unidad o Muerte, conocida como La Mano Negra. Conocida como la Mano Negra. Sus miembros se dedicaban a usar cualquier medio para separar a Bosnia y Herzegovina de Austria y Hungría. El comandante de Mano Negra era el coronel Dragutin Dimitrijević, le decían Apis. Bueno, nunca se supo con claridad cómo y cuándo este tirador Danilo Princip y los muchachos de la Joven Bosnia y la Mano Negra urdieron todo. Pero parece que todo se arregló en un café, en un bolichón de Belgrado. Querían aterrorizar al imperio hasta que renunciara a controlar a los súbditos sudeslavos y respetara sus recursos y sus riquezas. La cuestión fue que tras la muerte del archiduque, el gobierno austrohúngaro responsabilizó a Serbia por el asesinato. Le enviaron un ultimátum, le exigieron que disolviera todas las sociedades patrióticas y nacionalistas. Serbia respondió con evasivas, Rusia empezó a apoyar a los serbios. Bueno, se armó un lío bárbaro. El zar Nicolás de Rusia llamó a una movilización general. Alemania, unida desde luego al Imperio Austrohúngaro, declaró la guerra a Rusia. Francia e Inglaterra, aliados de Rusia, declararon la guerra a Alemania, y en agosto toda Europa estaba en guerra. Murieron 16 millones de personas en esa guerra, y se fueron incorporando a esa guerra uno tras otro. Todos encontraban una manera. Y además había conflictos laterales. Por ahí se incorporó el Imperio Otomano El Imperio Otomano, que había sido fundado después de la caída de Constantinopla, muchos siglos atrás, varios siglos atrás, y que estaba gobernado en ese momento por, primero por los jóvenes turcos, y hacía poco que un sultán nuevo había venido al Imperio Otomano. Los alemanes le regalaron unos acorazados, se incorporaron a la guerra a favor de Alemania. Y de paso, y en contra de Rusia, por ejemplo. Y entonces hubo batallas en el norte del Imperio Otomano, que lindaba con Rusia, y parece que a ellos les pareció que los armenios habían apoyado a Rusia en esa batalla. Y entonces se desató una represión contra los armenios, que es el genocidio que hoy todavía Turquía se resiste a admitir como tal, ¿no? Todos esos conflictos sumados dieron lugar a la Gran Guerra. La Gran Guerra. Después, otro día, hablaremos de qué pasó con Garrido Princip, que fue considerado un patriota, un héroe nacional, tuvo homenajes, honras, después de la guerra. Bueno. Este asunto de Garrido Princip da también para otra charla. Es polémico en los Balcanes y en el mundo, ¿eh? Para la historia serbia es un héroe nacional. Y en la historia de Austria, principalmente en la historia, digamos, anglo-estadounidense, es un tipo siniestro que provocó con sus acciones el inicio de la Gran Guerra. Bueno, 16 millones de personas murieron en esa guerra.
¡Qué historia!
Sí, historia. Vamos a escuchar ahora a Kusturica en Kalashnikov, un tema de esa región, involucrada fuertemente en el comienzo de la guerra. Thank you.
los pisos, chichichaye.
Era Emir Kusturica y su banda, La Venganza Será Terrible, Kalashnikov.
ADUMILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0800-888-4500.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara y, en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tienes que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a regatear con los vendedores de países exóticos. Señores, ¿quién de nosotros no viaja mañana a la India, a Tailandia, a Vietnam, a Malasia, etcétera? Bueno. En casi todos esos países es necesario regatear. En algunos, como en la India, debes regatearlo prácticamente todo. No hay nada todo que tenga un precio establecido. Vos subís al ómnibus,
sí.
Dice, deme hasta Chacarita. ¿Cuánto vale Chacarita?
Dice, sí, bueno.
3 pesos. Y vos decís, le doy uno.
No.
Eso es el colectivo. No. Está loco.
Claro.
2.50. Y así hasta que se baja el tipo, ¿no?
Es, pero para nosotros eso es agotador.
Agotador, sí, sí.
Pero en la cultura de ellos es una señal de etiqueta, ¿no? Tiene que...
Sí, claro, claro.
Está muy bien visto.
Bueno, acá dicen que en algunos países te pueden llegar a pedir de entrada, así como para empezar, 100 veces el precio normal para un producto o servicio.
Qué largo todo lo que falta para regatear.
Eso es lo que falta. Un tipo como yo, Dios. El regateo es un arte y una obligación para el viajero. Y aquí van algunos consejos. ¿Para qué? Para sacar mejor precio.
A ver, sí.
Hay gente que no sabe regatear. Gillespie, por ejemplo,
no, yo no sé.
Entendió cuál es el concepto del regateo.
No.
Por ejemplo, el tipo va a comprar un collar.
Sí.
Entonces, el tipo le dice, 500 pesos.
Sí.
Y Gillespie le dice...
No, aprendí a decir es muy caro, eso sí.
600.
Claro, aprendí a decir es muy caro, y claro, cada valor que me va diciendo, yo sigo diciendo muy caro, es muy caro. Muy...
¿Cómo 600? Bueno, sí, 600. No, no, 300, dice Gillespie. Y el tipo le dice, 500, 800. Gillespie quiere que decir cosas, nada más.
No, lo que pasa a mí, lo que me da culpa, es que cuando uno le regatea el precio, le está desmereciendo el producto.
Sí, pero eso...
No, pero para eso se está bien. Malo desmerece cuando usted está regateando.
Le dé la razón como a los locos.
No, pero usted está regateando, regatea. Llega a un punto medio, a un precio X, de 10, y usted le dice, bueno, igual no traje plata, no traje dinero.
Sí, eso yo lo he presenciado.
Claro, eso,
bueno, fue así. Pues sí. Si no tenía plata, lo agarró un tipo y le quería vender no sé qué.
Lo que
estaba mirando, el señor. No. Estaba mirando.
Era un...
Entonces dice, era... ¿le gusta? Sí, sí. ¿Cuánto vale? Dice, 800. Muy caro. Bueno, dice, 700. No, sigue siendo caro, qué sé yo.
Eso lo aprendí bien.
400. No, es caro. 300. No, dice, le pido plata.
No tengo dinero.
Ahora, bueno, había obtenido un precio impresionante.
Lo que pasa es que arrancamos mal. Barton me acompañó. Era un puesto de artesanías con cuero. Y yo empecé a mirar los cinturones por mirar algo. Y se me acercó el vendedor enseguida y me toreó. Me dice, ¿qué quiere ver? Entonces señalé un portafolio color
gris. Ahí está el error. Él no debió señalarle nada.
No, pero no solo eso.
Plata.
No solo eso, el portafolio que le señaló, el vendedor lo tenía colgado a 10 metros.
Era... Y era color guinda, era un portafolio...
Era el último producto, era el último, lejos de todo.
Tuvo que hacer una gesta de alpinismo.
Entonces el tipo bajó el portafolio y me lo dio, y Barton estaba al lado mío, yo lo empecé a ver de un lado, del otro, y... Y dije, bueno, ¿cuánto vale? Para decir algo, para irme. Y me dijo...
Pero decir cuánto vale no es para irse.
¿Hizo eso? ¿Por qué? No me lo explico.
Entonces, cuando me dijo el precio, bueno, yo digo, no, es muy caro. Entonces ahí yo digo, se lo devuelvo, y me dijo, bueno, menos. Bueno, muy caro, dije igual. Y menos, es muy caro, menos, es muy caro. Y hasta que me dijo, bueno, ¿cuánto quiere pagar? Nada.
No tengo plata.
Que ahí me manoteó el...
No, y encima el tipo después dijo...
¿Me insultó?
Ah, ustedes son de Argentina, ¿no?
Argentina, dijo.
Sí. Ya vinieron otros acá.
Bueno. Él dice, hay que hacerle saber al vendedor, sutilmente, que es uno el que tiene la sartén por el mango, aunque él tenga la experiencia. Los vendedores viven de esto. Han visto pasar a miles de compradores, vienen media hora de pésima literatura.
Sí.
Pero el que decide es uno. Vos sí. Decís sí o no, ¿me entendés, Giles?
Sí.
Yo incluso lo hago acá en la Argentina. Cuando entro a cualquier lado, a comprar caramelo, cualquier cosa, digo.
Sí.
Una cosa le voy a decir antes.
Sí.
Antes de hacer cualquier transacción. El que tiene la sartén por el mango soy yo.
No,
no,
pruebe decirlo acá.
Muy desafiante, bueno, sí. Claro, sí.
Bueno, después tómalo con calma, porque ¿cuánto puede durar un buen regateo?
Y bueno, mucho, para ellos mucho, al que le gusta, se puede tomar todo el día.
Claro.
No, bueno, pero uno tiene que saber mentalmente cuánto está dispuesto a pagar. Cuando empieza el regateo, no puede estar en el aire.
No, pero eso, usted puede tener un valor emocional sobre una cosa que es una baratija, que usted sabe que vale poco, pero a usted le encanta igual. Pero no es el precio de mercado su precio emocional.
Además, en general, como se trata de otro país, se trata de artículos que usted no conoce bien, el precio puede ser cualquiera.
Sí, también.
Se va a un lugar y le pide, ahí hay un par de zapatos. puede valer 100 pesos, 1000, 10.000, qué sé yo, 50.
Bueno, acá también. Sí, acá
bueno,
también.
Acá también, sí, sí, pero sí. En un mercado exótico, por ahí no es un par de zapatos, por ahí es una cosa brillante. Qué sé yo qué es. Por ahí es el diamante sí. Hope, y usted no lo sabe. Bueno, ofrece como primer precio la mitad de lo que estás dispuesto a pagar. Uno no está dispuesto a pagar nada, uno no sabe cuánto está dispuesto
no
a pagar.
Sabe.
No. Por eso yo decía, uno tiene que mentalmente decir, bueno, hasta tanta plata pago.
Lo que hay que hacer es responder a lo que dice el otro.
Sí, y ahí le dice la mitad.
Por ejemplo, ¿sí cuánto vale esta zapatilla?
10 euros.
No, vale más. No, por él que le dice 100 euros.
100 euros.
Le dice, ¡ah, 100 euros! ¡Ah, 100 euros! 10 euros.
No, bueno, discúlpeme, si el precio le causa tanta gracia, ¿para qué lo pregunta?
Pero no me haga reír, todo eso es, bueno. Tiene que ser histriónico, así.
Claro, claro. Y incluso amagar que se da media vuelta y se va.
Claro.
100 euros.
El vendedor también puede ser dramático.
Sí.
Por ejemplo, yo le pido 100 euros y usted me ofrece 10. Ofrézcame sí. 10.
10 euros.
10 euros.
10 euros.
10 euros.
Es lo único que tengo.
Hágame el favor, 10 euros una zapatilla como esta.
Sí, es que 11. No tengo más.
11.
11.
No, igual usted tiene que saber que el vendedor va a ganar siempre porque juega de local y porque hace eso todos los días, se encuentra con giles como usted, que van así todos tiernitos. Claro. El tipo labura de eso. Si no, ¿a quién le van a poder vender el único collar azul que existe en el mundo y que encima flota en el agua?
Si no es que era de esa como Gillespie.
Ahora, ¿qué pasa si el tipo empieza con otra clase de regateo? Por ejemplo, le vendo, usted le ofrece, no sé, 30 euros. Sí. Usted dice, el tipo le dice, no, pero le vendo 2%.
No, bueno, y ahí me descoloco.
Ah, no, pero
ahí
al revés, hice como Guilherme.
Es más caro. ¿Qué?
No, me dice que por 30 euros me da...
Con 30 euros o 4%.
Claro.
Pero si yo no quiero 4, quiero 1.
Eso es lo que contesto yo, ¿no? ¿Qué hago?
Claro.
Con 4 anillos.
¿Y si para qué los quiere?
Tiene para regalar.
Claro, muy bueno. Ustedes son muy buenos en la respuesta. Bueno, como última opción, andate y espera que te llamen después de unos metros.
Claro, claro. Uno amaga, se da media vuelta
eso
y se
yo lo he hecho ahí. En mi vida tantas veces. Irme y esperar que me llamen.
Y no lo llaman.
Los oídos preparados. Para escuchar la voz del vendedor.
Sí.
Señor. O de una persona que por ahí uno se hizo el que era abandonado y dice, ay, vení, amor mío, volvé. No me han llamado nunca. Yo, a veces voy hasta Luján caminando despacito.
No, bueno.
Dándome vuelta cada tres pasos y nadie me llama. Queda mal darse vuelta.
No se puede dar vuelta nunca
no,
más.
No se puede dar vuelta, no. No, y menos irse caminando para atrás.
No, una vez que enfiló que se va, tiene que, despacito, pero se tiene que ir.
Bien, ¿qué son los productos que más se venden, digamos, que más permiten el regateo? Usted que es un comprador compulsivo, Gillespie.
Para mí las artesanías, artesanías y productos regionales.
Sí.
Ahí para porque... ¿Cuánto vale una artesanía? No se sabe.
No se sabe.
Digo, si uno va a comprar, como usted decía, un par de zapatillas, tiene un valor establecido.
Claro.
Pero
Pero ahí viene la cosa, ¿no? ¿A usted qué le interesa más? ¿Lo exótico, lo raro, o lo que por ahí puede ser práctico y de buena calidad?
Lo exótico y lo raro.
Claro. Usted paga exotismo.
Claro. Sí, sí. Sí, porque por ahí son cosas que tienen valor compradas ahí y son un recuerdo. Y por ahí lo práctico uno lo puede comprar acá también.
Me va a hacer llorar, Gillespie.
No, bueno, sí, pero digo.
Es una víctima.
Pero digo.
Están deseando que usted se ponga a viajar otra vez.
Imagínese el bocado que es el Gillespie turista para los vendedores de souvenirs y artesanos.
Ah, me llega ya vestido. Tiene vestido con unos bermudas de todos colores, le pasa la rodilla.
Me ven a 100 metros.
Ojotas con medias. De turista viene así.
Sí, sí.
Esa bolita de plástico que es.
He ido, el año pasado, he entrado al Gran Bazar en Estambul, y ya me vieron entrar y me volvieron loco de entrada.
Claro. No me digas.
¿Y cómo ahí? Porque ahí es imposible.
Es imposible. Además se fajan si no compras.
Sí, sí. Y yo iba caminando con un amigo y íbamos conversando, un argentino, íbamos conversando y los vendedores me decían, señor Messi, señor Messi,
señor Messi.
Y yo me daba vuelta y ahí me llamaban.
Encima se daba vuelta. Ahí me dice el señor Messi y corro.
Porque sabían que éramos argentinos, ya se habían dado
cuenta. Y pensaban que tenía un patrimonio parecido al de Messi, sí, para gastar. Bueno, ir de a dos es otra técnica.
Sí.
Y hacer el papel del comprador bueno,
sí,
y el comprador malo.
Eso funciona.
A ver cómo vamos a intentarlo.
Bueno, a ver.
¿Quién es el vendedor?
Yo les vendo.
Bueno, yo soy comprador bueno.
Bueno, sí. Entonces, habla vos. Preguntá por algo, un sombrero. Pues.
Buenas tardes.
Hola, ¿cómo les va? Pasen, vean todo lo que quieran.
Bien, estaba averiguando...
No, déjame ver... ¿Qué quiere ver? ¿Quiere que le base un sombrero?
El sombrero mexicano.
Dale, apurate.
¿Cuál le gusta más? ¿El negro? Este le va a quedar pintado,
Sí.
Mire lo que es.
¿No es un poco grande el sombrero este?
No, es que son así, son mexicanos, son sombreros mexicanos.
Sí, pero este es grande, discúlpeme que me meta, ¿no?
Sí.
Es grande en el ala.
Sí.
Pero adentro el agujero para meter la cabeza no le cabe.
No, pero esto se usa así y ese.
¿Cómo se
y
usa además así? Así no se usa.
No,
no usarlo. Si usted compra
simplemente
para colgarlo nada más.
Usted lo cuelga en... ¿Ustedes de dónde son? ¿De dónde vienen?
De Argentina.
Nosotros, no sé.
Ah, ¿de Argentina? ¿De fantástico. Lo pone Argentina de qué ciudad?
De Buenos Aires.
De Buenos Aires, tango, bombonera.
No le diga.
¡Qué lindo! ¡La comparsita!
No le diga.
Sí,
¡qué lindo,
conoce.
Tango!
Conoce.
Vámonos. ¿Cuánto
sí,
vale?
Sí, muy lindo. Acá vienen todos argentinos, muy bien, compran, llevan esto, les gusta muchísimo. Mire, pruebe este otro.
¿Cuánto vale? Un momento, ¿cuánto vale?
Puede llevar los dos.
Es que...
Mire, por ser hoy,
¿cuánto vale? Porque... Claro. A lo mejor no voy a llevar ni medio.
No, miren, por ser ustedes argentinos que me gustan tanto y si son de Buenos Aires,
sí.
Se pueden llevar los dos por $1,000. $1,000 los dos, ya.
Vamos.
Mismo se los llevan puestos.
Gracias. Muy lindo.
Muy caro. No, venga.
Es muy caro. Es muy caro $1,000.
Es very expensive for me.
Pero ¿cómo va a ser caro si esto sabe los $1,000 vale uno?
Le digo una cosa. Señor vendedor, le digo una cosa. Me gustan los dos.
Bueno, lléveselos, lléveselos. Mire, y por ser
usted, vamos, vamos.
Tengo una gentileza, le voy a regalar, ¿sabe lo que le voy a regalar? Una piedra.
Sí. Una piedra, ¿para qué quiere una piedra?
Una piedra que sí. Es del Zócalo de México. Mire, original, ¿eh?
Zócalo de México, si estamos en Turquía.
Pero al señor le gusta. Al señor le gustaron los sombreros mexicanos.
Me gusta la piedra para poner en la mesa de luz, ¿eh?
Le queda pintada. Y además,
¿para qué querés piedras en la mesa de luz, flaco? Vámonos, vámonos, vamos. ¡Uy! Mirá, me quise probar el sombrero y lo rompí.
¿Se rompió el sombrero? Ah, bueno, ya...
Lo rompí porque hice fuerza. Mira, me pasó la cabeza me pasó del otro lado.
Bueno, mire, no solo que lo tiene que pagar, sino
que lo tengo que pagar.
Acá hay una póliza de seguro, al turista, porque si no después va a tener lío en la aduana cuando salga del país.
Sí.
Tiene que pagar $1,500 ahora por el producto.
Vámonos.
Lo puedes llevar roto.
Yo me parece que no, es muy caro para mí. ¿Esto sin la piedra o con la piedra?
Con la piedra se la regalo, como caballero.
Bueno, aceptamos la piedra y nada más.
¿Estamos hablando entre caballeros? ¿Estamos hablando entre caballeros?
No.
Sí, estamos hablando entre caballeros. Yo estoy hablando con el señor, no sé, ¿usted qué es del señor?
No, no, es mi amigo y él tiene derecho a opinar.
El señor es un gil, si no vengo yo se compra todo el Zócalo.
Somos caballeros, mire, por ser usted también le regalo otra piedra para su amigo. Se van a llevar dos piedras de regalo, ¿eh?
No, pero yo el precio lo quiero regatear, ¿eh?
Pará, seguí hablando, pero tenemos que rajar porque rompí un florero.
No, bueno, pero... Bueno, señor, muchas gracias, ¿eh?
Pero no, ¿cómo muchas gracias? Discúlpeme, ahí hay un florero roto.
Vamos a buscar la plata al hotel.
Yo voy a la policía, señor.
Vamos al hotel a buscar la plata.
¿Sabe cuánto vale el florero ese?
No, hasta luego. ¿Qué florero?
Ese.
Estaba roto.
No, pero ¿cómo sabe que estaba roto?
Porque lo vi cuando entré y dije, qué lindo florero roto.
No, señor, ese cuesta $5,000.
Bueno, lo dicho, es muy caro.
Sí.
No sé por cuál decidirme, si el florero roto o la piedra.
O está también el sombrero geriado.
Hasta bueno, luego.
Así son los regateos.
Qué barbaridad.
En esa zona. Regateo, este es el último consejo, ¿eh?
Sí, a ver.
Solo regatea si tienes intención de comprar.
Bueno.
Claro.
¿Qué dice claro usted? Dice claro.
Hay gente que regatea por regatear.
Sí.
Si no vas a comprar, no regatees. Qué cosa, ¿eh?
Con razón, claro.
Aprende a diferenciar cuando toca regatear y cuando no.
Sí, porque por ejemplo, no va a regatear la tarifa del celular.
El hotel. Sí, o la tarifa de gas.
Claro, sí. Va a ir regatear.
Me vino el gas, 3,000 pesos, que decimos.
Sí.
Hacemos 2,000 y listo. 2,000 ahora, si no. Bueno, creo que no tenemos más tiempo. Así que no puedo seguir regateando.
No hay manera. Igual le digo que me decepcionó el comprador bueno, porque me pensó, quería regatear el comprador bueno. ¿Qué le pasó?
Sí.
Buenas tardes. Estas estatuitas de dioses y de deidades indígenas, ¿no traen las comunica? Porque me gustaría comprarla, pero mire si me reseca para todo el viaje.
No, al revés, son para la suerte y la prosperidad. ¿Usted qué quiere, para el amor o para el dinero?
No, ya que estamos, suerte en general, ¿no? Suerte un poco para el amor, un poco para el dinero y un poco suerte así abstracta.
No, pero acá, mire, yo a usted le recomiendo esta. ¿Sabe para qué es esta? No, señor, esta.
Ah.
Esta es para el amor.
Esa es la tatuilla. Sí. Esa es la tatuilla. Para mí que es la piedra del zócalo esa.
Bueno, no, envuélveme.
Si quieres, la abajo. Vale.
¿Eh?
Si quieres, se la bajo.
¿Cómo me la? ¿Qué me va a bajar?
Porque tenemos las estatuillas para el amor, las más valiosas.
Sí. A ver, muéstrame la estatuilla para el amor.
Mire esta.
¿Y por qué es esto, señor?
¿Qué viene con sombrero mexicano, la estatuilla?
Son las costumbres.
Mira, la costumbre de... costumbres.
Sí, es nuestra cultura, esta es nuestra cultura, viva. Son nuestros antepasados.
¿Ustedes quiénes son, perdón?
Señor, esto es de origen de los toltecas.
¿De los qué?
De los toltecas. Esto viene de hacían estas artesanías.
Sí.
Nosotros las adquirimos todas. Y bueno, son todas las deidades, ¿no? Cada
pero esto me parece que lo hicieron ustedes hace un rato.
No, señor, por favor. Son todas las figuras de las deidades. Usted lo puede estudiar después. Cuando llegue a su país, estudia cada símbolo de qué es y ya se va a dar cuenta.
Bueno, ¿cuánto vale?
Bueno, esta para usted, porque vino en un buen día.
Sí.
¿Ustedes son de Argentina?
Sí, de Buenos Aires. Sí,
Messi.
Messi, efectivamente.
Sí. Messi, me encanta, Messi.
¿Cuánto vale? Messi no.
$2,000 valen estas.
$2,000.
Esta es la del amor seguro, ¿eh?
Sí, pero... ¿Sabe qué pasa? Esta del amor se me cayó.
Sí.
Y se me rompió. Mire cómo quedó ahora.
Bueno, le digo, eso es un muy mal... No, eso es un mal augurio.
Y bueno, entonces no la voy a llevar.
Y bueno, sí, pero...
Y menos por $5,000.
Tampoco me la va a dejar rota.
Le ofrezco $10.
Bueno, mire, por ser
usted... Por la rota.
Sí. Por ser usted, se la voy a dar a $20. Mire el descuento que le hice.
Sí. Bueno, la voy a llevar. ¿Pero no tiene una llana?
No, le vuelvo la rota. Después usted se dará mañas de qué hacer con ella.
Bueno, envuélvamela. Vale, en dos pedazos envuélvamela.
Sí. Listo. En dos paquetitos le hago.
Bueno, mire, estamos muy atrasados, ¿eh? Tenemos que llegar al hotel, que perdemos el vuelo.
Sí, ya tenemos que
volver. Sergio, perdemos el vuelo.
Sí. Muchas gracias.
Perdemos el vuelo, Sergio. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Bueno.
Vamos.
Permiso, Nos vamos. Chao.
Adiós, buen viaje.
Pausa.
AM750. Una señal. Somos la radio con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
Somos AM750.
Somos
una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es ahora 1:57, el cielo está mayormente nublado en Buenos Aires. Humedad 87%, temperatura 14 grados 9 décimas. Axel Kicillof anticipó un endurecimiento de la cuarentena. El gobernador bonaerense reconoció estar tremendamente preocupado luego de que se conociera que de los 1.386 nuevos contagios, 756 pertenecen a la provincia y 538 a la ciudad de Buenos Aires. El mandatario señaló que se comunicó con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y sostuvo que es necesario volver a un aislamiento más estricto.
Acabo hace un ratito de hablar de nuevo con el jefe de gobierno, con Larreta. Le expresé nuevamente mi preocupación. Yo no veo que esto sea ni una competencia ni una cuestión de ver quién hace estas cosas mejor. Simplemente lo que hay que hacer es coordinar las políticas, porque lo que pasa de un lado de la General Paz afecta inmediatamente al otro lado de la General Paz. Hoy está muy concentrado en el área metropolitana, o sea, en lo que es básicamente la ciudad y el cordón que la rodea. Ahora, la verdad es que la única forma de que no siga creciendo es generar de nuevo una situación de más distanciamiento, mayores cuidados y volver a un aislamiento más estricto. Mira, mañana seguramente vamos a estar analizando entre mañana y el fin de semana, los primeros días del fin de semana, y sí vamos a tener que tomar una decisión. Probablemente hagamos una reunión con la ciudad. Yo estoy tremendamente preocupado y repito, para mí las reglas son muy simples. Cuando los casos crecen, la verdad que la respuesta tiene que ser más aislamiento.
Sin el respaldo de la oposición, logró la sanción definitiva la ley de alquileres. Juntos por el Cambio se desconectó de la sesión remota, argumentando que la iniciativa no estaba relacionada con la pandemia. El texto fue tratado junto con la ley que regula la educación a distancia. Finalmente, la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, comunicó la aprobación por 41 votos a favor, 0 negativos y 0 abstenciones.
Se lanza la votación. Queda aprobado entonces por 41 votos afirmativos y resulta aprobado entonces el orden del día 49-20. Se convierte en ley y se comunica al Poder Ejecutivo Nacional y asimismo resulta aprobado el orden del día 50-20 y se comunica a la Cámara de Diputados. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta esta sesión especial.
Patria Grande.
América ya supera a Europa en casos de coronavirus. Con casi 186.000 positivos, se convirtió en la región epicentro del COVID-19. Y además, la Organización Mundial de la Salud confirmó que también es la zona con más fallecidos. Está mayormente nublado el cielo en Buenos Aires. Humedad 87%, temperatura 14 grados 9 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750, cada uno desde su casa, y ahora nos sumamos a los hogares de los integrantes del Trío Sin Nombre, que está cada uno en la suya. Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Dolina.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal,
amigos?
¿Qué tal?
Parecen muchísimos más que tres.
Sí, lo somos.
Sí, saludaron más de una vez, algunos saludaron más de una vez.
Contenemos multitudes.
¿Qué han traído?
¿Se refiere a canciones?
No.
Sí, señor.
Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con un tema de Creedence que lo pidió Leo de Rosario por Instagram. Y vamos a hacer... ¿Qué tema vamos a hacer, Ale, de Creedence?
Vamos a hacer Have You Ever Seen the Rain?
Bueno, muy bien.
Creedence entonces por el trío sin nombre, La Venganza Será Terrible. Recuerden la modalidad del pedido, que es los
soy una señora, ¿cómo es que señora?
Bueno, usted puede pedir por en el Facebook, en arroba La Venganza Radio, o por WhatsApp en el 6585-5580. Y ahí dice, le pido al trío, y ahí hace su pedido. Claro.
En Twitter también.
En Twitter también.
Nos pueden mandar mensajes a nosotros también, en nuestras redes. Nos puede tocar el timbre.
Ah, bueno, sí.
Rompiendo la cuarentena incluso para pedir alguna canción.
Sí, sí. Es una de las mejores razones.
Sí, sí.
Es mejor que salir a correr.
Otra cosa le han pedido.
Hay un homenaje, aprovechando que se cumplen 80 años de Italia 90, y encima que hoy, jueves 11 de junio, es un partido muy importante para la selección argentina, porque Costa Rica le ganó 1-0 a Escocia ese día.
Sí.
Y es un partido muy importante para la selección.
Todos los partidos son importantes.
Claro. Bueno, señor, pero...
Porque veníamos de perder con Camerún.
Claro, era muy importante ver qué podía suceder.
Era muy importante que Escocia no perdiera con Costa Rica.
Sí, y perdió.
Claro, jugaba el verdadero Guanchope.
Claro.
El Guanchope original en Costa Rica.
Así le decían. Claro. ¿Cómo le decían? Ávila.
Le decían Ávila, sí. Ramón Ávila le decían.
El Ávila Guanchope.
Bueno, y no me diga que prepararon el tema de Italia 90.
Oh. No le digo nada. Manuel, ¿qué tema preparamos para esta ocasión?
Decime. El tema de Italia 90.
Ah, bueno.
¿Viste el muchacho? Un estate italiana.
Hermosura, gracias Goico,
gracias
Diego. Bueno, recuerden que mañana va a haber otros pedidos del trío sin nombre.
Sí, mañana tenemos una sorpresa.
¿De dibujos animados sigue esa convocatoria?
Sí, mañana hay nuevos dibujos animados.
Sí, bien. Sigan pidiendo música de dibujos animados.